Senador Iván Duque, muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Fernando. Un gran saludo para usted, para toda su audiencia y para todos sus compañeros de la mesa de trabajo.
Muy bien, senador. Ya pues salieron del equilibrio de poderes porque se terminó la legislatura que empezó el 20 de julio del año pasado en su segundo periodo. Las legislaturas tienen dos periodos, como se los explicábamos ayer, y el segundo periodo termina el 20 de junio, pues según el mandato de la Constitución. Hoy es 19, pero pues hoy no va a sesionar el Congreso, no sé si por ahí estén haciendo alguna cosa, aunque los representantes ya se fueron todos, entre otros el presidente de la Cámara, que se fue a ver fútbol a Chile en momentos decisivos. Pero entonces dicen que el gran éxito legislativo y constitucional y del Congreso en la producción de normas es el del equilibrio de poderes, y nosotros no hemos podido saber finalmente en qué quedó en plata blanca de ese equilibrio de poderes. ¿Nos lo explica en unas cuantas palabras, senador?
Pues mire, doctor Fernando, yo creo que esa reforma ni equilibra nada, ni le contribuye en nada al país. Yo lo dije desde hace mucho tiempo, y es una reforma que se le ha hecho a la Constitución del 91, tan grande, tan amplia, con tantos artículos, merece que el gobierno le hubiera dicho al Congreso de la República cuál es el país que espera que tengamos después de semejante reforma. Nunca se nos dijo cuál era el verdadero objetivo institucional y de largo plazo para el país. Porque yo creo que las constituciones, doctor Fernando, deben ser textos que reflejen un acuerdo social, que reflejen un marco normativo para una sociedad. Pero en el caso colombiano, pues la constitución se manosea, se magrea, se cambia, se modifica, se improvisa. Y mire cosas como esta. El ministro Cristo, cuando empezó el trámite, dijo que el gran objetivo de esta reforma era la eliminación de la reelección, porque lo que había desequilibrado los poderes en Colombia había sido la reelección. Se pregunta uno, ¿y es que acaso el ministro no conocía la historia de Colombia? Es que Colombia siempre mantuvo la figura de la reelección, la tuvo como una reelección no inmediata, y así se mantuvo hasta 1991. Fue la Constitución del 91 la que eliminó esa figura. Y usted ve América Latina, usted ve países como Costa Rica, como República Dominicana, como Brasil, como Uruguay, como Chile, como Perú, tienen la figura de la reelección, y la tienen para que la ciudadanía pueda premiar la buena gestión, para que haya posibilidad de escrutar permanentemente la gestión de los gobernantes. Aquí lo que estamos haciendo, que a mí me da mucha tristeza, lo dije en una columna que publiqué el día de ayer, estamos volviendo otra vez al país de los grandes divorcios. Divorcios que, por ejemplo, Jorge Eliécer Gaitán lo llamaba el país político y el país nacional. Vamos a volver a los gobiernos que se eligen, se encierran en el Palacio Nariño, cierran la chapa y se dedican a construir la coalición política con los gamonales del Parlamento de espaldas a la ciudadanía. Entonces, un país que tenga una democracia moderna, vibrante, debe tener la posibilidad de que los ciudadanos puedan premiar a quienes han hecho una buena gestión. La otra cosa que esta reforma trató de hacer fue hacer una gran modificación estructural, supuestamente, a la justicia. Y yo lo he dicho muchas veces, aquí hay unos problemas de administración de justicia y otros de administración judicial. Colombia requiere mejorar la formación técnica de sus jueces, de sus auxiliares de la justicia. Colombia necesita fortalecer las segundas instancias. Colombia necesita que las cortes se conviertan en tribunales de cierre, que haya una homogenización jurisprudencial. Nosotros necesitamos saber de dónde vamos a reclutar el mejor talento humano para la rama. Necesitamos eliminar esa enorme mora procesal que tiene el país. Necesitamos tener instrumentos de descongestión eficaces. Necesitamos tener mayor transparencia en la operación de la justicia. Eso no se reformó para nada, y lo que terminamos haciendo fue eliminar el Consejo Superior de la Judicatura y ahora crear una figura que se llama el Consejo Nacional de Gobierno Judicial, que va a tener 9 miembros, los presidentes de las 3 altas cortes, un representante de los tribunales y los jueces, un representante de los trabajadores de la justicia, el gerente de la rama y 3 miembros de carácter permanente. ¿Y usted sabe qué va a hacer ese consejo? va a elegir al gerente de la rama por un periodo de 4 años, va a manejar toda la política sectorial, va a manejar todos los sistemas de carrera judicial, va a manejar todos los procedimientos administrativos y operacionales del sector, sin haber corregido los problemas estructurales. O sea, lo que vamos a hacer es mantener la politización que ya existe y al mismo tiempo darla con una estructura cada vez más dispersada, con un manejo de recursos infinitos y sin unas capacidades de verdadero escrutinio en la parte de gestión. Entonces, a mí me parece que ahí lo que estamos es haciendo un flaco favor a las necesidades que tiene la justicia. Y para colmo de males, esos 3 miembros que van a ser de carácter permanente, pues esos 3 miembros los va a votar ni más ni menos que el Congreso de la República. Y ese consejo va a presentar las ternas para quienes van a ser elegidos en la comisión de aforados, que esa es la otra creación que hace esta reforma. Es una comisión para que pueda hacer todos los procesos de instrucción y verificación de las acusaciones que exista contra los magistrados de las altas cortes y, por supuesto, contra el fiscal general de la nación.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia del Consejo de Estado, ¿de dónde van a salir?
Bueno, ese es el otro tema, que lo que se está cambiando acá es que esos magistrados van a ser seleccionados dentro de esos mismos órganos con una supuesta previa audiencia pública. Pero ¿sabe qué es lo que a mí me da más dolor de todo esto, doctor Fernando? Que la elección del Contralor General de la Nación, que deberíamos haber hecho una gran transformación para garantizar idoneidad y preparación para el ejercicio del control fiscal, va a ser elegido totalmente por el Congreso de la República, luego de haber hecho una convocatoria para que se presenten todos los candidatos. En pocas palabras, vamos a terminar premiando es a los mejores componedores políticos al interior del Congreso y no garantizar la debida idoneidad en la función de control fiscal. Y cierro con esto. La otra gran reforma que dice el gobierno que se realizó con todo este trámite legislativo fue lo que tiene que ver con reforma electoral. Y uno se pregunta, ¿qué hicimos de raro? Nada, absolutamente nada. El gran esfuerzo que habíamos planteado muchos de poder garantizar unas listas cerradas que permitieran traer al Congreso de la República personas con mejor formación, con especialidad temática, que contribuyan esa la función legislativa por su formación y trayectoria, eso se terminó eliminando. También se eliminó la posibilidad de hacer una reforma electoral estructural como la que nosotros planteamos desde el 20 de julio del año pasado. ¿Para vencer qué? Para vencer la mermelada, para vencer la influencia de los grupos armados ilegales, para vencer la falta de transparencia, las irregularidades. Y nosotros habíamos planteado, por ejemplo, que las elecciones como lo tienen otros países se puedan hacer en día hábil. Eso ayuda a combatir la compra de votos. Segundo, que al tener las listas cerradas haya un financiamiento público de las campañas. Tercero, que nosotros pudiéramos tener la zonificación por geografía, o sea, por circunscripción geográfica, pero no por puesto de votación, porque una de las prácticas más terribles en el país para la compra de votos es que la gente sabe, el doctor Fernando Londoño Hoyos, en qué mesa exactamente es la que va a votar. El doctor Fernando Londoño, si está inscrito en la ciudad de Bogotá, debe poder votar en cualquier lugar de la ciudad de Bogotá como funciona en otros países. Pero al estar usted inscrito en una respectiva mesa de determinado puesto de votación, lo que termina es facilitando la compra de ese voto y casi que sea teledirigido hacia los intereses de quienes quieren perturbar el orden democrático en ese lugar. Eso también lo planteamos nosotros el año pasado. El tema de introducir en voto electrónico con una serie de salvaguardas que vayan de la mano entre lo tecnológico, entre lo análogo y lo digital, como lo han desarrollado también exitosamente otros países. En fin, eso tampoco se adelantó porque el gobierno prefirió simplemente así echarle un poquito de barniz y conformarse con enunciar el tema de la muerte política para aquellos partidos que hayan tenido representantes que han perdido sus curules por tener sanciones de carácter penal con respecto a ciertos tipos delictivos. Entonces, en resumen, doctor Fernando, yo creo que lo que tenemos acá es la, como diría el gato pardo, cambiar todo para que nada cambie.
Claro, Consejo Superior de la Judicatura que cambia por un por otro consejo probablemente peor, con origen en el Parlamento, la mayoría, y entonces la rama judicial sigue siendo un apéndice de la politiquería en Colombia. Y tengo que ver con cuidado, doctor Duque, cómo es el sistema para selección de los candidatos a la Corte y al Consejo de Estado, porque hemos vuelto a la cooptación. La cooptación era el sistema en el cual se iba un magistrado de la Corte Suprema, se reunían los demás y elegían el sucesor. ¿De dónde? Pues de los candidatos que tuvieran. Y entonces esos candidatos que se hagan en audiencia pública o privada, pues es lo mismo, es la cooptación. Entonces, si no pusieron reglas especiales, que no sean simplemente el número de años, es que un magistrado no es bueno.
Sí, yo quisiera precisar ahí una cosa, por ejemplo. Ahí se discutió mucho el perfil de los magistrados. En el Senado de la República se habló de 20 años, buscando que la trayectoria de quienes llegaron a ser magistrados pues permitiera que fuera una especie de reconocimiento a toda una gestión de vida. En la conciliación quedaron 15 años, pero yo le voy a decir una cosa, doctor Fernando, yo no creo que ahí ni siquiera esté el problema. Yo creo que obviamente usted tiene que buscar la mayor trayectoria posible, si son 15, si son 20, si son 10. Lo que hay que buscar es que las personas que lleguen a esos cargos tengan una trayectoria totalmente escrutable, como lo tienen. Yo en eso reconozco que los Estados Unidos le llevan una gran ventaja a muchos países del mundo, porque hay unos antecedentes de la carrera judicial de todas las personas que han sido jueces. Entonces se evalúa no solamente las providencias y las tendencias de sus providencias, sino también la calidad de las mismas. Hoy en Colombia no tenemos ningún mecanismo de evaluación para saber quiénes son los jueces que tienen las mejores providencias, las que han sido estudiadas con mayor rigor, las que tienen un mejor fundamento doctrinario, las que tratan de tener una mejor alineación con los postulados de la Constitución. A mí lo que me preocupa de ese Consejo de Gobierno Judicial que estamos creando, que repito, es a mí me parece que es una práctica terrible, porque entonces van hasta los tres presidentes de las tres altas cortes. Usted le va a dar una representación, obviamente, a los empleados de la rama, le va a dar otra a los magistrados y jueces de tribunales, va a incluir al gerente que ellos mismos supervisan, y adicionalmente van a elegir los otros tres miembros. Esa práctica va a llevar a que ese consejo termine cooptado por unos poderes que nadie conoce detrás de la rama judicial. Hay personas que hablan que la rama judicial tiene un partido que se llama el Partido de los Jueces, que se protege detrás de un velo que se llama justicia, porque obviamente al ser colegiada pues no hay ninguna responsabilidad individual, pero usted sabe que se han venido presentando en el tiempo en Colombia providencias que tienen dudas muy claras, no solamente de carácter probatorio, sino también de la manera como se están estableciendo fallos con pruebas únicamente testimoniales, o cómo se están empezando a producir sentencias con los mismos postulados, con los mismos factores, con diferente sanción. Hay personas que con un elemento probatorio similar son exonerados y otras personas que con elementos probatorios débiles son sancionados. ¿O qué me dice de lo que vimos con muchísima tristeza, que en la Corte se haya exonerado de responsabilidad sobre el reclutamiento de menores al señor Timochenko y al señor Iván Márquez? Y otras personas que han venido presentando sus pruebas para ejercer una debida defensa terminan sancionados con la debilidad de una prueba testimonial de delincuentes que lo único que han hecho a lo largo del proceso es contradecir sus propios testimonios. Entonces yo creo que estructuralmente no estamos corrigiendo los factores de politización en la justicia, y por otro lado estamos creando un poder demasiado grande, no solamente en ese consejo, sino en esa gerencia de la rama que va a manejar toda la política de recurso humano de quienes prestan el servicio público de justicia en Colombia.
Ese es un tema para mejor ocasión, pero un tema que hay que tratar a fondo. ¿Cuál es la formación de nuestros jueces y cuál es la capacidad de nuestros jueces? Aquí se organiza una facultad de derecho en cualquier pueblo, en una casona que tenga por lo menos 5 habitaciones, una para primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de derecho. Y entonces, y otra habitación adicional para que esté el rector y algún decano, algún vicerrector. Y ahí se montó la Facultad de Derecho. ¿Qué es lo que saben nuestros jueces? ¿Qué saben de filosofía del derecho? ¿Qué saben de las grandes tendencias del derecho en el mundo? Yo me pregunto si cuántos jueces de Colombia, si usted hace un escrutinio, cuántos jueces manejan bien manejado un segundo idioma. Para ponerle un ejemplo bien sencillo, uno no puede hacer justicia en Colombia olvidándose de las grandes tendencias de la justicia universal. ¿Qué es lo que está pasando con la tendencia de la justicia en Europa? ¿Cómo se está haciendo? ¿Cuál es la evolución? Por ejemplo, del derecho de los del arbitraje con sede en la Cámara de Comercio Internacional de París. ¿Eso qué avance tiene? ¿Y eso qué significa? ¿Y qué son los arbitrajes internacionales? Aquí le disparan al arbitramiento como si fuera una peste. Y resulta que es la manera que el mundo está haciendo para tener una justicia especializada y una justicia pronta, una justicia cumplida. Pues de eso ni hablar. Porque nuestros jueces son personas, algunos de muy buena voluntad, algunos muy trabajadores, que siguen revolcando expedientes y que siguen, como diría un gran colombiano, Gilberto Anzate Avendaño, con el alma prendida de un inciso. La justicia ha cambiado mucho. Las formas de interpretación y de hermenéutica son muy distintas.
Y doctor Fernando, tenemos
los mismos jueces o peores.
Si me permite hacer una observación, nosotros tuvimos un debate muy interesante en la Comisión Tercera sobre la financiación de la justicia en Colombia. Y mire lo que son las cosas. En ese debate, que fue un debate bastante franco, nos acompañó el ministro Reyes y estuvo también el ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón. Nosotros preguntamos lo siguiente: ¿qué hace la rama judicial para identificar y buscar el mejor talento en las facultades de derecho para que ingresen a la rama? Eso no existe en Colombia. Y no puede darse una justicia que mejore en el tiempo sin que tengamos una política de reclutamiento del talento, como se hace en muchos países del mundo. Usted planteaba un tema que también dijimos ese día en el debate. ¿Cómo está la estructura curricular de las facultades de derecho para resolver y para atender los principales conflictos que se están presentando en una sociedad? Entonces, te pregunta, ¿hay buena formación en materia de derecho de la salud, donde se están presentando gran parte de las acciones de tutela que hay en el país? No. No está en la estructura curricular básica de las facultades de derecho el derecho a la salud o el derecho prestacional. ¿Tenemos en este momento capacidad en las facultades de derecho en materia de delitos financieros? Y usted ve cómo los criminales de cuello blanco en Colombia terminan burlándose del sistema judicial, porque el mismo sistema judicial no tiene la capacidad y la preparación para entender las complejidades de todos esos tipos delictivos. Nosotros planteamos, por ejemplo, cómo estaba la inversión en tecnología, porque el sector cree que invertir en tecnología es dar computadores, y está probado que si usted hace una inversión en lo que se llama hardware, en el computador, en el cascarón del computador, tiene que invertir $3 en la formación de las personas que van a manejar ese hardware para poder mejorar la eficiencia procesal. Eso también está probado en varios países del mundo. Entonces, los problemas estructurales de la administración de justicia no se resuelven. Los problemas estructurales de la administración judicial no se resuelven. Y vamos a tener ahora una gerencia de la rama con unos poderes enormes, respondiendo a un consejo que sigue manteniendo la misma estructura politizada que vivimos hoy en día, sin resolver los temas de transparencia y de escrutinio. Y fuera de eso, vamos a tener al Congreso eligiendo al tribunal o al Consejo de Aforados para poder juzgar a esos altos magistrados de ternas que va a mandar el mismo Consejo del Gobierno Judicial. Entonces, otra vez, los mismos con los mismos, y como no me cansaré de decir, esto es exactamente como el Marqués de Lampedusa en El Gato Pardo: cambiemos todo para que nada cambie. Esta reforma no mejora la institucionalidad del país. Esta reforma lo que venía era a cumplir una vendetta personal de eliminar la reelección sin ningún otro tipo de contemplación patriótica, y para poderle dar el adorno suficiente le incluyeron todo tipo de castañuelas, de tal manera que pudiera verse como algo que en volumen representara una gran reforma a la Constitución del 91, pero que en la práctica lo único que es un manoseo vulgar improvisado a la Carta Política de los colombianos.
¿Usted se imagina un Contralor General de la República que no sabe economía? ¿Que no tiene nociones de microeconomía, que le ponen el teorema de la telaraña y lo embiste? ¿O que le ponen un problema de macroeconomía y le hablan de los medios de pago y del M1 y del M2 y del M3 y el hombre palidece porque no tiene la menor idea de qué son los dineros ni los cuasidineros, ni tiene idea de nada? Y ese es el que controla la plata de todos los colombianos, una persona que no sabe economía. Como yo digo, le debían exigir siquiera que recitara de corrido las tablas de multiplicar. Pero por Dios, doctor Iván Duque, es que es el dinero de todos los colombianos.
Pues mire una cosa, doctor Fernando, ya que usted me toca ese tema. Yo hice una proposición que fue muy discutida, y antes de contarle su contenido le cuento cuáles fueron las bases del análisis. La misión Kemmerer, que fue la que creó la figura propuso crear la figura de la Contraloría en Colombia, establecía que el Contralor era candidatizado por el presidente y elegido por la Cámara de Representantes durante sus primeros años. Después, por casi 45 años, fue elegido totalmente por la Cámara de Representantes hasta la Constitución del 91. Y después venía la figura de un candidato ternado cada uno por una de las tres cortes, y después elegía el Congreso en pleno. La gente no se acuerda, pero tuvimos 5 contralores que terminaron con la casa por cárcel o en la cárcel. Y tuvimos además una pérdida institucional muy grande, que fue la politización absoluta de la Contraloría, que llevamos ya varios contralores tratando de resolver ese asunto, y no pudo Carlos Sosa, no pudo Hernández Gamarra, no pudo Sandra Morelli, porque ya venía enquistado todos esos vicios de la politización. Y como es un candidato que pasa por esa elección dentro del Congreso de la República, se presta para todo tipo de mangualas. ¿Cuál fue nuestra proposición? Hombre, busquemos que al menos la terna sea conformada por personas con una larga trayectoria en materia de hacienda pública, de control del gasto público, de manejo de la política monetaria, de la política fiscal. Y propusimos que a través de un concurso público la terna fuera presentada por la Junta del Banco de la República, que son miembros totalmente independientes con una adecuada formación, que por lo menos nos dieran ese perfil y le entregaran ese perfil al Congreso. Usted viera lo difícil que fue eso. Yo debo decir, me acompañaron en esa proposición personas de todos los partidos políticos. Pero triunfó ahí el anhelo de los gamonales y de la estructura partidista regional para decir, no señor, nosotros queremos participar de principio a fin en esa transacción y en ese proceso. Entonces, ¿qué puede esperar uno de un contralor? Que venga lleno de compromisos políticos, de una lista de candidatos públicos que va a ser elegido por el Congreso en pleno. Esa persona empieza el ejercicio de sus funciones totalmente cooptado por los intereses políticos representados en el Congreso de la República.
Los ñoños y los musas son los que siguen ganando los pulsos en el Congreso. Y por eso pues hay un musa o un ñoño, o un ñoño y un musa, no sé, nada menos que en el instrumento financiero que tiene Planeación Nacional. Entonces pues ahí estamos. Le quiero contar una pequeña anécdota. Esto es anécdota, esto no es inventado ni esto es supuesto. Cuando yo siempre me orienté por el tema del derecho financiero, lo ejercí durante muchísimos años y me he encontrado después con especialistas en derecho financiero como el doctor Marco Velilla, por ejemplo.
Sí, claro.
Que organizaban unos congresos en Medellín buenísimos. Yo era siempre invitado de honor, invitado especial a esos congresos, y eran maravillosos congresos sobre un derecho financiero que apenas se asomaba en Colombia. Hubo aquí un conflicto gravísimo con unas cartas de crédito que se estaban utilizando como garantías, y fue la primera gran defraudación, la primera gran quiebra que hubo en Colombia masiva en un aspecto de estos. manejo de cartas de crédito. Y entonces empieza la discusión, y esto era con una juez, y la juez desesperada citó a las dos partes a que tuvieran un debate sobre la cuestión de la carta de crédito. Y entonces empieza el uno a decir, es que esta carta de crédito venía confirmada, pero los conocimientos de embarque no estaban adjuntos, y entonces esto se hizo con certificados de depósito que se manejaban de una manera o de otra. Y decía, no, pero es que la carta de crédito tenía cláusula roja y tal. Entonces la juez se desesperó y le dijo a los contendientes, a los abogados, que eran abogados bastante expertos en la materia, les dijo, bueno, vamos por partes. A mí me van a explicar. Primero, una carta de crédito es una carta que le escribe ¿quién? ¿A quién? Entonces, doctor Duque, usted sonreirá, y cualquiera que sepa pues de qué se trata ese instrumento se sonreirá, pero eso es verdad, y eso sigue siendo cierto. Y no le vaya a preguntar a un muchacho recién egresado de la universidad que está aspirando a ser juez qué es un Incoterm, porque le da un soponcio, no tiene la menor idea. Y entonces, ¿dónde estamos? Doctor Iván Duque, la justicia colombiana tiene fallas estructurales, y a eso se ha debido dedicar el Congreso, a eso que usted menciona, la idoneidad, la capacidad de nuestros jueces, que tiene conexión obvia con la capacidad de los abogados. ¿Por qué le dan el título de abogado a una persona de la Facultad de Derecho de no sé quién, en no sé dónde, y no le exigen una prueba de Estado?
Pero además, mire, doctor Fernando, hay cosas como esas. El Consejo Privado de Competitividad, que ha venido haciendo un trabajo muy riguroso sobre los temas importantes del país, hizo un barrido sobre la situación de la justicia y mostraba que la gran mayoría del personal que tiene a su cargo la administración de justicia, entiéndase los jueces, adolecen de maestrías y especializaciones. Entonces uno se pregunta, ¿cómo vamos a tener una justicia cada vez más capacitada para enfrentar toda esta evolución que se está dando en el derecho privado, en materia contractual? ¿Cómo vamos a tener una justicia con mejor capacidad para dirimir controversias, para tener un mejor entendimiento doctrinario cuando tenemos esas fallas? Y por otro lado, a quienes ya están en la rama, pues hay que darles instrumentos para que puedan tener capacitación permanente, para que puedan también mejorar sus conocimientos y tener los incentivos relacionados con sus ascensos salariales. Eso también falla en el sistema. No tenemos una agenda clara de arraigo judicial, porque en muchos países del mundo los jueces que se han capacitado y que se han formado permanecen en sus regiones. En el caso de Colombia, cuando usted debería tener jueces cada vez más y mejor formados en las regiones, como saben que los incentivos están es en Bogotá, lo que hacen es desarraigarse de sus regiones y terminamos debilitando la capacidad de la rama en esas regiones de tener una mejor administración. Lo que tiene que ver con fortalecer las segundas instancias. Hay que tener las segundas instancias cada vez más fuertes, más vigorosas, más arraigadas, de tal manera que las altas cortes se vuelvan tribunales de cierre y que puedan tener una mejor homogeneización de su jurisprudencia. Y al mismo tiempo hay que garantizar que las altas cortes estén realmente orientando los debates sobre los grandes temas nacionales desde el punto de vista de la administración de justicia con la mejor idoneidad técnica. A uno le duele, doctor Fernando, ver todos esos conflictos que se presentan a diario en materia de choques de trenes entre las altas cortes. Pero a uno también le duele ver, por ejemplo, cómo frente a la acción de tutela, que la acción de tutela es un instrumento de carácter eficaz para el ciudadano, pero sobre todo para atender violaciones inminentes a sus derechos fundamentales. La acción de tutela se ha ido desnaturalizando. Y dentro de las reformas necesarias de la acción de tutela, las cortes, por ejemplo, no han participado en darle una orientación clara al país de cómo se debería hacer. Y la acción de tutela, si usted la mira por componentes sectoriales, más de un 40 o 50% ha estado en el sector de la salud. Y terminan jueces que no tienen la formación administrando tutelas para corregir pequeñas fallas que se podrían manejar con una mejor administración del sistema general de salud en el país, introduciéndole todo tipo de complejidades jurídicas. Y la sobrecarga de tutelas dentro de las jurisdicciones, frente a la carga natural que debería tener por sus propias competencias, es muy grande, sacrificando así los procesos ordinarios y generando una mayor mora judicial que atenta contra la competitividad del país. Y por eso el reporte del Banco Mundial del Doing Business dice que en Colombia resolver un proceso ejecutivo demora más de 1.300 días. Eso hace que también un sector que quiere invertir en el país pues termine espantado de no ver las garantías suficientes en un sistema judicial que debería ser más expedito, profesional, técnico y basado en lineamientos de consolidación a través de la tecnología, totalmente mal visto por la inversión extranjera. Yo creo que si nosotros realmente queremos hacer algo serio con la justicia, hay que tocar los temas de administración de justicia y de administración judicial. Y el presupuesto que tiene hoy la rama para la inversión en materia de tecnología es para sentarse a llorar, y de formación y adecuación especializada por los temas que están generando mayor conflictividad social. Y le cierro con esto, doctor Fernando. Cuando usted mira el presupuesto del Ministerio de Justicia, una parte muy grande se está yendo para la Superintendencia Notariado y Registro, lo cual distorsiona los recursos que realmente deberían ir para la rama ejecutiva que tiene a su cargo la supervisión y acompañamiento del sector. Por eso vemos una medicina legal cada vez más debilitada, y por eso también vemos las enormes complejidades que tiene el sistema carcelario y penitenciario en Colombia.
Y un sistema arbitral cada vez más arrinconado y cada vez más disminuido, cuando debiera ser la gran solución.
Exactamente.
Las tutelas, por Dios, doctor Iván, no puede haber tutelas contra fallos judiciales. No puede haberlas. Es un contrasentido. La tutela es para el que no tuvo acceso al poder judicial, por definición y por antonomasia. Lea la Constitución. El que tuvo acceso al poder judicial y le fue mal, pues a quejarse al mozo, al mono de la pila, si es que ya tuvo todas las instancias judiciales adecuadas. Pero no montemos con la tutela una segunda triple instancia, que eso acabó de acabar con el poder judicial. Doctor Iván Duque, senador de la República, generación del 14, muchas gracias por estar otra vez con nosotros en La Hora de la Verdad.
A usted muchísimas gracias, doctor Fernando, y un gran saludo para toda su audiencia y sus compañeros de la mesa de trabajo.
Bueno, esta es la justicia colombiana, sin remedio posible. Y si está enferma la justicia, pues está enfermo el resto del país. Iván Duque estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.
A las 7 de la mañana, 18.